Muy buen día, Javier. Daría mucho tiempo y contento de poder compartir este diálogo contigo.
En estos días pasaba frente a tu oficina y he visto que estaba saliendo, pero no podía ser tan mal educado y tocar la bocina, por ejemplo, doctor, y no me podía detener, así que dejé pasar de largo nada más.
Pero qué lástima, una lástima.
Debí buscar estacionamiento, ¿verdad, doctor?
No, acá hay estacionamiento suficiente enfrente acá en el estudio jurídico.
Bueno, un día. Entonces, un día de estos me voy a pegar una vuelta por ahí.
Pero con mi gusto, tengo el mejor recuerdo como compañero y como jefe conductor del programa que tuvimos un año en Radio Monumental. Tengo el mejor recuerdo y una experiencia maravillosa.
Gracias, doctor. Nosotros le llamábamos porque queríamos conocer un poco su opinión con respecto a todas estas declaraciones que en estas últimas semanas. Doctor, entre los precandidatos colorados se está acentuando como un lenguaje un poco más duro entre ellos. Por ejemplo, Santiago Peña ya dijo que Marito es arrogante, habló de traición en el pasado y que teme que pueda ocurrir lo mismo. Después del 17 de abril, perdón, de diciembre, ¿cómo podrían quedar las cuestiones de relacionamiento político, de amistad entre los colorados?
Bueno, la característica principal de la interna colorada desde la fundación del Partido Colorado en 1887, ahí ya prácticamente el Partido Colorado se fundó con una disimulada división entre el caballerismo y el egusticismo. Se mantuvo lo mismo durante toda la llanura del Partido Colorado de 1904. Cuando el Partido Colorado asume el poder en 1947-48, con Juan Manuel Frutos, ya el Partido Colorado se dividía, estaba profundamente dividido. Fue de la victoria de la Revolución del 47, que fue una revolución que en términos militares es increíble pensar que se pudo haber ganado. Y las internas son feroces, las internas coloradas son feroces, las internas liberales cuando estaban en el poder también eran feroces, pero las internas coloradas. Pero esta interna tiene una característica muy particular. La presencia en muy fuerte del presidente Horacio Cartes y el uso indiscriminado de los recursos del Estado por parte del cartismo. Entonces eso hace que esta sea una olla a presión que están poniendo mucho más presión para el 17. De manera que, como esta es una de las pocas entrevistas, me estoy tratando de no hacer entrevistas, creo que el 17 va a ser un día clave para la política paraguaya y un día muy difícil para la política paraguaya. Nosotros podemos amanecer el 18 con un país en una situación de turbulencia feroz. Nadie ni se da cuenta en la agitación, el entusiasmo, como ese debate. Está escondiendo verdaderamente el panorama, el tsunami que se vive por debajo del Partido Colorado y del Paraguay. Uh-huh. Nosotros estamos viviendo horas muy difíciles del Paraguay, muy difícil, en donde el presidente de la República, Horacio Cartes, no ha escatimado un minuto, un segundo, ni recurso para poder imponer a su candidato. Que desde luego es un candidato que viene con un cuestionamiento muy serio de no haber sido colorado, de que él impuso esa candidatura. De manera que se juega mucho más de lo que la prensa dice, se juega mucho más de lo que la gente dice y se juega mucho más de lo que la gente percibe de lo que está pasando. Yo digo que el 17 es un día clave, como aquel debate, es decir, aquella interna entre Guasmuz y Argaña. Esta es peor. Entre Castillón y Blanca Ovelar, esta es mucho, mucho más una presión. Acá estamos en puerta de una convulsión muy seria y espero que grabes, mi querido Javier, para que el lunes 18 por lo menos me hagas escuchar lo que este modesto analista está diciendo. La situación es mucho más grave de lo que la gente está creyendo que es. Es decir, en los análisis, vamos a decir, internos, se ven profundidades muy grandes en lo que va a venir. Y eso del abrazo republicano que iba a haber, y bueno, no sé, el abrazo puede venir como un acto hipócrita, pero la carga de insultos y de presión que se ha puesto no ayuda nada para el abrazo republicano.
Uh-huh. ¿Qué pasa si Santiago Peña no gana las elecciones internas?
Amanecemos con un 18 absolutamente transformado, cambiado. Si eso se llega a dar el lunes, ese mismo domingo, 17 a las 20, 21, 22 horas, el país va a estallar. Va a estallar porque no es fácil ganarle a un presidente que ha puesto todo, el hombre más rico de este país, el presidente de la República, ha puesto toda la carne al asador. Y si esa carne no alcanza y eso significa una derrota, nosotros tenemos el 17 en la noche y quiero que grabes. Vamos a tener una situación de gente que está saliendo a la calle a festejar. Si las cosas no son claras, va a haber protesta y vamos a vivir una Navidad y un Año Nuevo bastante convulsionado.
¿Y si Mario Abdo Benítez no gana las elecciones? Porque en los últimos meses las encuestas le daban como ganador y esta última, increíblemente, los números van acomodándose y las encuestadoras terminan graficando un importante margen de indecisos para después finalmente distribuir eso entre esto uno u otro precandidato. ¿Qué pasa si Mario Abdo no gana?
Yo indeciso no creo. Yo creo que los indecisos son de Mario en cualquier edad, porque es con mucha presión. Pero yo creo que lo más prudente es esperar y advertir de la situación delicada que significa eso. Y si gana, Santi tiene que ganar ampliamente, transparentemente, pero todos los actos que fueron llevando, un candidato que le presentan todos los actos oficiales, ministros involucrados, aparatos estatales involucrados, podemos deducir de que no hay esa intención de transparentar y de ganar. Tampoco el gobierno tiene la seguridad que va a ganar. Por de lo contrario, no hubiera puesto tanta presión como está poniendo presión. Pero de cualquier forma, el mensaje y la síntesis de esta entrevista puede ser: el domingo 17, el país juega el gran partido para su destino democrático y republicano.